Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de entrevistarme con Leonardo Cohen, profesor de Historia de África y Medio Oriente en la Universidad Ben Gurion de Beersheba. Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pascal, y buenas tardes a todo el auditorio de Radio Sefarad.
Pues hoy mismo el gobierno de Israel ha anunciado que abandona su plan de deportar de manera forzada a migrantes llegados a Israel de forma ilegal, según el gobierno. Es un anuncio comunicado a la Corte Suprema, que se lo había pedido, y el primer ministro Benjamin Netanyahu también ha anunciado que, en consecuencia, se reabrirán los centros de detención como el que está en Holot. Así, mientras que se había intentado enviar a solicitantes de asilo a países como Ruanda y Uganda, el gobierno se ve obligado ahora a dar marcha atrás. Y una de las razones es seguramente la presión social a la que se ha enfrentado a lo largo de los últimos meses aquí en Israel. Háblanos, por favor, de esa presión, de esas protestas por parte de la sociedad civil. ¿Cómo se ha manifestado?
Pues mira, primero, nada más algunos datos generales para los radioescuchas que no están suficientemente informados. Se habla de aproximadamente 35,000 solicitantes de asilo de África, de los cuales al parecer la gran mayoría vienen de Eritrea, y un porcentaje más pequeño, no sé decirte exactamente en números, proviene de Sudán. Uh-huh. La situación de Sudán, bueno, es clara. Ha habido una cuestión, pues, de genocidio en toda la región de Darfur, y gente ha llegado acá cruzando parte de Sudán y Egipto y el Sinai hasta la frontera con Israel. Y después, el caso de Eritrea, pues también es una situación muy complicada, donde existe el servicio militar obligatorio de forma vitalicia para todos los ciudadanos, cosa que, de acuerdo a algunas de las instituciones y organizaciones de derechos humanos, raya en lo que podría denominarse esclavitud moderna, en el sentido de que es un trabajo compulsivo y del cual hay penalización si es que lo abandonas. Entonces, pues, esta gente arribó a Israel en los últimos entre 10 y 15 años, pasando por muchas dificultades en el recorrido hasta llegar a Israel, y por lo tanto se han ubicado acá como solicitantes de asilo dentro de Israel. Ahora, entonces, cuando se habla de solicitantes de asilo africanos, no es de África en general, es de estos dos países en particular. Y pues el público en Israel ha reaccionado de una manera, pues yo diría hasta sorprendentemente solidaria y tempestivamente solidaria para bien, en el sentido de que, pues, se trata de una población prácticamente muy debilitada, en condiciones de mucha precariedad. Muchos de ellos pasaron atrocidades en el Sinai o en el camino para llegar hasta Israel. Muchos de ellos fueron secuestrados. Muchas de las mujeres sufrieron de abusos sexuales. Y a final de cuentas, cuando llegaron acá, pues encontraron una tabla de salvación. Y la sociedad israelí, en una buena parte, y es interesante que sucede no a nivel solamente de orientación política, no solo los partidos de la izquierda o los seculares, sino también una buena parte del público ortodoxo liberal, ve en la actitud humanitaria hacia estos solicitantes de asilo una interpretación actual de la experiencia del pueblo judío en situaciones de esclavitud, y que después consiguió su libertad. Y se interpreta, aparecen muchas veces en diferentes contextos, el texto básico que conocemos de Levítico. Si viviera un extranjero entre vosotros, lo queréis y lo amaréis, porque extranjeros fuisteis en Egipto. Sí, y entonces, frente a este precepto, esta idea de ser solidario con el extranjero, y por otro lado, la experiencia, pues relativamente reciente en la historia del judío como refugiado, del judío que huyó de las atrocidades de Europa y que encontró refugio en diferentes países, pues a través de esa analogía, una buena parte de la sociedad israelí se ha comportado de manera especialmente sensible hacia el problema de los refugiados y ha estado dispuesta a solidarizarse con ellos, a manifestarse, a brindar todo el apoyo posible en términos logísticos, en términos de respaldo humanitario, en términos de protestas, es decir, de una gran variedad de formas, y eso la verdad es algo que da aliento con respecto a lo que pasa acá.
También ha habido iniciativas más personales o colectivas, pero a nivel de cada familia, por ejemplo, en el Seder del Pesaj, donde algunas familias reunieron a inmigrantes a su mesa, que contaron su experiencia, y creo que esto es lo que te ha pasado.
Sí, sí, bueno, nosotros, mi familia tomó esa iniciativa, nosotros decidimos anotarnos a través de una página de una organización que se llama Miklat Israel, que significa refugio en Israel, pues que difunde todo tipo de opciones para ayudar a los solicitantes de asilo, y nosotros invitamos a una familia que no conocíamos en absoluto, simplemente tomamos la iniciativa, una familia, la mujer, el hombre y sus tres hijos pequeños. Los tres hijos ya nacidos acá en Israel, de origen eritreos, que los invitamos a pasar el Seder de Pesaj con nosotros. Y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros y para ellos también, porque pues prácticamente le dimos el sentido adecuado al Seder de Pesaj, no solo ceremonialmente hablando, sino o ritualmente hablando, sino también en una perspectiva actual, de hablar del viaje que se hace de la esclavitud a la libertad. Y entonces, pues le pedimos a él que contara también su historia, ¿no? La historia de cómo salieron ellos de Eritrea, de cómo llegaron a Israel, y bueno, creo que fue para nuestros hijos, para los hijos de ellos, fue también muy enriquecedor en cuanto al ejemplo que vieron, en cuanto a la convivencia que tuvieron. Y este es un pequeño caso para nosotros, fue algo, digamos, más simbólico que otra cosa, pero como ese tipo de actos hay por cientos en el país, además de el otro tipo de asistencias que hemos dado.
Después de estos anuncios de hoy por parte del gobierno de Israel, vamos a ver cómo evolucionará la situación, pero tú, desde tu punto de vista, ¿qué medidas le pedirías al gobierno para favorecer la acogida de los migrantes?
Mira, yo la verdad hablé hasta ahora de toda la parte positiva, de la manera en que la sociedad civil ha reaccionado y se ha solidarizado con los refugiados. Paralelamente a eso, creo que la actitud del gobierno de Israel en los últimos años ha sido francamente vergonzosa. Es decir, creo que se han tomado medidas absolutamente populistas que no resuelven el problema y que tampoco resuelven el problema de la gente que se queja de la presencia de los refugiados en el sur de Tel Aviv, siendo que las soluciones son accesibles y están a la mano. Primeramente, hay una cuestión que no radica en en la presión que la sociedad civil ejerce o no ejerce, simplemente en los convenios firmados por Israel, y no solo firmados por Israel, sino generados por iniciativa de Israel a partir de 1950-51, que se firmó a través de los convenios de Ginebra, acuerdos para proteger a los refugiados a partir de lo que pasó con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. E Israel, como promotora de este tipo de acuerdos y como firmante de estos tipos de acuerdos, está obligada a dar refugio a los solicitantes de asilo, y por ello es que no los ha podido expulsar. No solo por la presión social que ha habido, sino porque legalmente no cuenta con los medios para deportarlos a su país de origen. Lo que intentaron hacer de manera mañosa es deportarlos a un tercer país a través de supuestos acuerdos secretos con Uganda y con Ruanda, que a final de cuentas se demostró que no tenían valor legal alguno y que terminaron cayendo como opción. Entonces, en primera cuenta, por un lado el gobierno tiene un discurso pues francamente xenófobo con respecto a los solicitantes de asilo. No los denominan solicitantes de asilo, los denominan infiltrados. No se les legaliza la situación, se les detiene de manera arbitraria, etcétera. Pero por otro lado tampoco tienen la solución, porque no pueden deportarlos. ¿Qué es lo que sí se podría hacer? Y eso es lo que resulta hasta ahora incomprensible en términos racionales, que no se haya llevado a cabo. Se trata de una población que Israel puede absorber con facilidad. 35.000 personas no son una ola migratoria que no pueda absorberse. Y sobre todo cuando pensamos que este país ya ha llegado a absorber 1 millón de inmigrantes de la ex Unión Soviética y después diferentes inmigraciones con los judíos de Etiopía y de otras zonas, y si nos vamos más atrás, los judíos de países árabes, etc. Entonces, 35.000 personas se pueden recibir. Es más, la mayoría de esa gente es obra laboral que Israel necesita.
Y que ya está trabajando.
Y que está trabajando. Y la mayoría en la industria hotelera y la industria restaurantera no sobrevive sin ese trabajo. Ahora, lo que pasa es que aquí hay detrás también un negocio de los contratistas que quieren importar mano de obra y recibir dividendos. Entonces, si los corren y los echan fuera de Israel, entonces van a poder importar filipinos o rumanos
o tailandeses
para recibir dividendos de esta de traer esta mano de obra extranjera que está acá ya en el país. Entonces, normalizar la situación podría darles a estas personas la posibilidad de dispersarse por el país, de mejorar sus condiciones laborales y sus condiciones personales, y de mejorar también las condiciones de la población del sur de Tel Aviv, que se queja de la presión de los refugiados. Entonces, ahí está la solución puesta en la mesa. Y de nueva cuenta, por cuestiones que tienen que ver con xenofobia, con actitudes populistas, con política interna dentro de los partidos de derecha, donde ningún partido quiere doblar la mano y aparecer como aquel que se doblegó frente a la voluntad de los refugiados, de los solicitantes de asilo. Entonces se hacen todo tipo de decisiones contradictorias, laberínticas, que no conducen a ningún bien hacia ninguna de las partes de la población involucrada. Y es realmente muy lamentable que estemos en esta situación. Si me permites nada más una acotamiento, en una de las manifestaciones que participé en favor de los solicitantes de asilo, pues tenía la camisa que decía no a la expulsión, y fui identificado por uno de los de las personas que estaban en la calle como alguien que había participado en la manifestación, y se acercó a decirme, pues, ¿por qué no se van ustedes con ellos a Estados Unidos? Y se abrió un poco una discusión impulsiva entre él y yo.
¿Cómo suele pasar en las calles de Israel?
Como suele pasar en las calles de Israel, muy a menudo. Y hasta que él me dijo la frase ultimativa, que es: lo que ustedes quieren es tumbar a Bibi Netanyahu.
Ajá.
¿Sí? Entonces, francamente, lo que resulta desolador desde esta perspectiva es que a final de cuentas, tal como aconteció con el caso reciente de Natalie Portman, toda discusión en torno a cualquier tema que tiene que ver con política legítima o ilegítima de Israel termina vinculándose con si estás en contra de Netanyahu o a favor de Netanyahu. Si estás a favor de los solicitantes de asilo, es que tú quieres tumbar a Netanyahu. Sí, y ese es un poco el vuelco que este gobierno le ha dado, que creo que es un vuelco insano al debate, cuando el debate es un debate en torno al destino de mucha gente cuya vida ha peligrado y puede peligrar en caso de ser expulsada de nuevo.
Muy bien, pues vamos a seguir la evolución del debate, la evolución de los acontecimientos en cuanto a mejoría de la situación de los solicitantes de asilo. Leonardo, muchísimas gracias.
No, por favor, un placer y saludos de nueva cuenta a todo el público de Radio Sefarad.
Gracias.